Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Una noche más, un fin de semana más, bienvenidos a este espacio dedicado a los enigmas de la capital. Y en este caso vamos a ir solo un poquito más lejos de la propia capital, nos vamos a la sierra. Nos vamos a la Sierra del Dragón. ¿Qué es la Sierra del Dragón? Bueno, la Sierra del Dragón es Guadarrama, porque hoy va a ser la protagonista esta cadena montañosa que tanto nos gusta, pues salir por allí de excursión y que tiene muchos misterios. Y de nuevo tenemos aquí a María con nosotros. ¿Qué tal, María Torrente?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué toca hoy? ¿Qué pregunta, profe? Cuéntanos.
Pues hoy vamos a preguntar sobre los misterios de la Sierra de Guadarrama.
Vale.
¿Cuáles son los misterios preferidos de nuestros oyentes?
Vale, vale. Misterios o lugares con encanto o donde se come bien. Nos podéis decir lo que queráis. Ya sabéis que yo con las comidas, ahí es cuando me ganáis. ¿Cuál es vuestro lugar favorito de la sierra? Y no solo de la sierra, sino de los pueblos que hay alrededor de la sierra. Bueno, hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Espero que nos dé tiempo. De las jornadas del grupo EPTA, que hemos estado recientemente en una. También de un enclave dentro de esa sierra de Guadarrama que va a cerrar. ¿Cómo es esto, María?
Pues seguro que conoces este lugar y muchas de las personas que nos están escuchando también. Es el sanatorio que hay en Navacerrada, el sanatorio de la Barranca. Uh-huh. Que este año va a ser demolido.
Eso nos dicen, por tanto, es bueno, es malo, es un lugar de misterio que nos vamos a perder, que desaparece. Y también otro lugar más que va a desaparecer, que va a ser derribado, que no es en Madrid, pero que también es un enclave de misterio. Y atención, porque tenemos una noticia interesantísima. Los neandertales, pues eran mucho más inteligentes de lo que parece. Los neandertales parece ser que tenían una capacidad simbólica. Todo esto y una entrevista con un amigo que enseguida se va a pasar por aquí, con Marcus Polvoranca, que estrena libro. Así que ya sabéis, nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso, un correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Deciros también que seguimos haciendo rutas, rutasmisteriosas.es, ahí hacemos los paseos misteriosos por Madrid. Algunos muy, muy, muy interesantes que os van a encantar y que os van a sorprender. Otros que son absolutos clásicos del misterio en la capital. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Efectivamente, hoy decíamos en Madrid Misterioso que íbamos a hablar de la Sierra de Guadarrama y de alguna manera sus alrededores. Y la noticia vamos a comentarla antes de entablar conversación con nuestro invitado, porque es una noticia alucinante tal y como cuenta la Comunidad de Madrid. Investigadores del Santuario de Pinilla del Valle de la Comunidad de Madrid confirman que los neandertales tenían capacidad simbólica. La Comunidad de Madrid atesora en el Valle de los Neandertales, ubicado en Pinilla del Valle, un santuario de caza que constituye uno de los hallazgos arqueológicos más excepcionales de los últimos años y confirmaría la capacidad simbólica de esta especie de homínido. Así se desprende del estudio iniciado hace 14 años por el equipo de investigación de los yacimientos que integran este espacio, que lideran el arqueólogo Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico y Paleontológico Regional, y el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, junto con el geólogo Alfredo Pérez González, y cuyas conclusiones ha publicado la prestigiosa revista científica Nature Human Behavior. En concreto, el análisis se centra en el yacimiento arqueológico neandertal
de la cueva descubierta de Pinilla del Valle, con más de 40.000 años de antigüedad. Hallada en el año 2009, se trata de una larga galería de cueva con los techos caídos, es decir, que no conserva su cubierta original, en la que se han recuperado un conjunto excepcional de cráneos de grandes ungulados, mamíferos con patas terminadas en pezuña, asociados algunos de ellos a pequeños fuegos. Todos los cráneos de este santuario de caza, entre los que destacan los de bisontes, los extintos uros, ciervos y dos de rinocerontes de especies también desaparecidas, fueron preparados por los neandertales siguiendo un mismo patrón, quitándoles la mandíbula y el maxilar superior, consumiendo los sesos y dejando la parte del cráneo con los cuernos o astas a modo de trofeo de caza. Además, según la investigación, esta misma actividad se mantuvo a lo largo de al menos varias generaciones, lo que introduce el concepto de tradición cultural que había pasado de generación en generación. Junto a esos cráneos aparecieron utensilios líticos musterienses típicos de esta especie, así como yunques y los percutores utilizados para fracturarlos. Este comportamiento de los neandertales de hace algo más de 40.000 años no está relacionado con actividades de subsistencia, sino más bien con otras que arrojan luz sobre aspectos bastante desconocidos para esta especie de homínido: sus capacidades simbólicas, hasta ahora solo atribuidas con seguridad a nuestra especie. Por otro lado, no existe hasta ahora ningún otro yacimiento arqueológico en todo el territorio neandertal con un conjunto similar al de Pinilla del Valle, lo que convierte a la cueva descubierta en un lugar excepcional que abre puertas a un nuevo concepto sobre esta especie y cuestiona nuestro papel como únicos sapiens en la evolución de la vida del planeta. Con esta investigación se confirma que los yacimientos de Pinilla del Valle son uno de los enclaves más importantes para conocer los modos de vida y formas de interacción con el medio de los neandertales. El Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales, abierto al público por la Comunidad de Madrid desde 2015, que comienza temporada de visitas el próximo 1 de abril, permitirá conocer in situ tan particular enclave. La comunidad ha construido el futuro Museo del Valle de los Neandertales, promovido por el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, cuya obra ha finalizado y será inaugurada en 2025 una vez se desarrolle el proyecto museográfico. Allí se podrá contemplar parte de los hallazgos procedentes de las excavaciones. Es decir, que a partir del 1 de abril se podrá visitar este enclave que yo ya he conocido, que es una maravilla, que recomiendo a todos nuestros oyentes, Pinilla del Valle, muy cerquita de Rascafría. Toda esta zona que a continuación vamos a comentar con nuestro invitado. Y en 2025, dentro de un par de añitos, se podrá visitar un museo en esa misma zona donde se podrán contemplar algunas de las piezas obtenidas, entre ellas estos cráneos ritualizados, podríamos decir. Así que ahí está el titular maravilloso. Los neandertales tenían capacidad simbólica. Continuamos. Matieri marne devarillera, matieri marne devarillera. Es un placer dar la bienvenida a Madrid Misterioso a Marcus Polvoranca. Ya le conocéis, ha estado con nosotros alguna vez. Él es licenciado en sociología, escritor, editor, músico y, esto me encanta, artesano gráfico. Es autor de diversos libros de misterio dedicados a la mitología, el folclore y los enigmas de la España mágica. Con su sello, La Sierra del Dragón, pues ha editado algunos libros, por ejemplo, dedicados a la reconquista mágica, aunque hay muchos más, ¿eh? Incluso se ha lanzado a la ficción, vamos a decir, basada en hechos reales. Ya tenéis que ver sus redes, que vais a encontrar un catálogo interesante. Pero hoy nos visita por su nuevo libro, que está tan caliente que te puedes quemar de lo reciente que es. Es un libro con el sello Balazote. A mí me hace mucha ilusión presentarlo hoy en lo que hemos venido a llamar la entrevista cero, A la sombra del dragón, una aproximación hermética a la Sierra de Guadarrama. Es un acercamiento heterodoxo a los misterios que encierra este lugar que yo estoy viendo desde mi ventana mientras grabamos esta entrevista, cubierto de nieve, y es una auténtica maravilla. Nos ha fascinado a los madrileños siempre que podemos y nos subimos a algún sitio
siempre buscamos a ver dónde está la sierra. Bueno, pues esta sierra de Guadarrama tiene sus enigmas, tiene sus leyendas y tiene sus lugares mágicos. Marcus, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues bien hallado, Álvaro. Un verdadero placer, como siempre, estar en Madrid Misterioso. Y en este caso, pues bueno, para compartir contigo algo que ya hemos compartido con durante este tiempo atrás, de este libro que comentas.
Pues sí, ha sido un placer acompañarte, digamos, en este viaje, que acaba de empezar en realidad, porque el libro está, bueno, lo podéis encontrar en la web de Reediciones Anómalas, con dos es, reedicionesanómalas.com, y allí podéis encontrar esta portada, que ya tiene un misterio, y ahora nos vas a contar también. Esa portada a mucha gente le va a resultar familiar. Yo este libro ya lo he visto, no, tal cual no lo has visto, pero es una portada que tiene algo de mágico. Ahora nos cuentas, Marcus, pero como digo, lo pueden encontrar los oyentes ya fresquito en preventa en la web de reedicionesanómalas.com, buscando a La sombra del dragón, que le va a salir de los primeros libros porque es de los últimos lanzamientos. Sobre la portada, Marcus, que además eres tú el diseñador, como artesano gráfico que te defines, hay una inspiración ahí, claro.
Sí, bueno, en primer lugar, fue una suerte que la editorial me dejara a mí tomar las riendas de la portada, porque, bueno, eso de artesano gráfico más bien es porque no me atrevo tampoco a llamarme diseñador ni artista, ¿no? Más bien artesano. Trabajo ahí como puedo con mi imaginación y con mis manos, aunque se hace por ordenador, pero bueno, está ese aspecto manual. Y la portada enseguida era una idea que ya tenía desde hacía tiempo en torno a este libro, en torno a esos libros de los años 70, que yo creo que a muchos, a ti seguro, y a muchos oyentes también nos han inspirado y nos han dado muy buenas ideas y muy buena inspiración. Aquellos libros de la editorial Bruguera, que publicó verdaderos clásicos del misterio, del folclore, de la mitología, y creía que podía encajar muy bien con la idea del libro y con esa aproximación hermética a la Sierra del Dragón, a la Sierra de Guadarrama, que es el centro, el epicentro del libro y a lo que está dedicado. Es un homenaje a todos esos libros.
Y como homenaje, yo tengo aquí encima de la mesa dos de esas colecciones, el libro amigo de la editorial Bruguera, con esas tipografías alrededor de la portada, esos cuadrados así redondeados y luego esas figuras que destacaban. Yo tengo el de Historia natural de los vampiros, de Anthony Masters, y Señales del más allá. Bueno, o sea, era perfectamente, podía haber formado parte de esta colección tan interesante de libros amigos. Bueno, pues vamos a sumergirnos un poquito, aunque como digo, es la entrevista cero y espero que vuelvas a pasarte por el programa para tratar algún tema en concreto. Bueno, pues estamos ante un libro en el que podemos ver un poco el viaje del propio Marcus, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que te atrae tanto o desde cuándo te atrae esta Sierra del Dragón? Hasta el punto eso de tener tu propio sello llamado de esta manera y luego haber profundizado con este libro A la sombra del dragón.
Bueno, pues yo, como un interesado en el tema del folclore, de la mitología y de la España mágica, me había interesado por muchos lugares, y la verdad que la Sierra de Guadarrama, que para cualquier madrileño yo creo que es como puede ser el mar para un barcelonés o para un valenciano, ¿no? La sierra es ese paisaje que aparece por cualquier lado, ¿no? Viajes por donde viajes por la Comunidad de Madrid, que además yo creo que de alguna manera marca también el territorio, ¿no? Uh-huh. Allá donde ya se percibe el perfil de la sierra, donde uno ya se siente en Madrid, ¿no? Cuando ya ve el perfil de Siete Picos y de la Cuerda Larga.
Eso y los grandes rascacielos estos de Chamartín.
También, pero desde mucho más lejos se ve la sierra, y como digo, no es como, yo lo comparo con eso, con el mar en las ciudades que tiene, sí, el mar. Para nosotros
es
la sierra.
Es el lugar al que escaparse, que, ¿verdad? También.
También, claro, eso es paisaje y es también ese pulmón, porque bueno, es una suerte, ¿no? Vivir en una ciudad tan grande. Yo creo que además, lo he oído por ahí, que no hay, es muy raro que exista unos parajes de alta montaña, como son los que tiene la Sierra de Guadarrama, tan cerca, apenas 30-40 minutos de la capital, y donde uno puede perderse, puede subir a las cumbres, a cumbres nevadas y cumbres verdaderamente alpinas, ¿no? Es una montaña importante, aunque la tengamos muy, muy cerca, y con todas sus características, como digo, paisajísticas, geológicas, que es ahí precisamente donde empieza el misterio y donde empieza lo hermético que tiene la sierra, ¿no? Precisamente en su geología, en esa variedad de paisajes, en un territorio muy, muy pequeño.
Uh-huh. Bueno, desde luego que la montaña en general y la nuestra en particular, las que vamos a tratar ahora, tienen siempre, desde la más remota antigüedad, pues un significado simbólico para los seres humanos, una conexión con lo divino. Ese esfuerzo que hay que realizar para subir a sus cumbres es algo también que es muy metafórico, es una enseñanza casi, y no me voy a poner filosófico, pero vamos, que es para ponerse. ¿Desde cuándo? Porque esto a nosotros nos interesa, año 2023, pero ¿desde cuándo interesa? ¿Desde cuándo nos hemos encargado de mirar con ojos mágicos a lo que tú llamas y lo que se llama, o lo que se ha llamado, la Sierra del Dragón?
Bueno, desde la más remota antigüedad, lo comentabas, ¿no? La montaña ya en sí misma es un símbolo, ¿no? Es la elevación de la tierra, que es el lugar por donde caminan los hombres, el lugar más elevado que permite de alguna manera esa conexión con el cielo. Yo creo que ese fue el primer símbolo, ¿no? El ver a la montaña como una escalera hacia el cielo, ¿no? Que en algunas, de hecho, en algunas mitologías, en algunos mitos, se contempla de esa manera. Luego, claro, hay que entender que el hombre en el pasado, aunque tengamos una idea de que el hombre prehistórico eran personas que no tenían mucha cultura, entre comillas, o que estaban un poco perdidos por el mundo, todo lo contrario, ¿no? Eran muy observadores, muy inteligentes, teniendo en cuenta que no tenían el bagaje cultural que podemos tener ahora y de observación, y entendían claramente que la montaña era un lugar no solo que conectaba con el cielo, sino que también a partir de ella derivaba, por ejemplo, la creación de los ríos, ¿no? Que daban fertilidad a los campos. El hecho de que subirte una montaña también permite observar el terreno que circunda la montaña con mayor de una manera mejor, ¿no? Todas esas cosas, evidentemente, las veían. Y en el caso de lugares concretos, de montañas concretas, como puede ser la Sierra del Dragón, además, tenían una significación religiosa por cosas que cuento en el libro y que se puede apreciar, por ejemplo, en la existencia de numerosos puntos megalíticos, ¿no? De pequeños templos, de lugares que a lo mejor no es un sitio, la Sierra de Guadarrama, que haya sido muy popular en ese sentido, pero que sí tiene su pozo todavía de megalitismo, que yo creo que es un síntoma de enorme religiosidad del lugar desde muy antiguo.
Uh-huh. Oye, pues la Sierra del Dragón, la Era del Dragón, que esto es muy de Juego de Tronos, ¿eh? El primer tratado, que por cierto, no se nos escapa que divides el libro en siete tratados, y estoy seguro de que si te hubieran salido ocho ideas, lo hubieras intentado forzar para que fueran siete, porque supongo que, quiero decir, para ti será importante y nada está elegido al azar o está dejado al azar. Siete, ¿verdad? Siete son los tratados, porque supongo que será un número también que te llame la atención.
Claro, siete es un número mágico, además muy vinculado con la Sierra del Dragón, ¿no? Precisamente Siete Picos, que está situado en el medio, que yo creo, apunto la hipótesis de que pudo haber sido una especie de tótem en la antigüedad, tiene precisamente Siete Picos, ¿no? Y el libro, un libro que yo entiendo desde todos los puntos de vista, ¿no? Del punto de vista de lo propio que está escrito en el interior, del diseño y demás, como una arquitectura, ¿no? Y como toda arquitectura tiene que ser sagrada, tiene que cumplir unos aspectos mágicos, nada está dejado al azar, ¿no? Igual que los arquitectos en la antigüedad, en el libro también está todo así atado, y el 7 tenía que aparecer, tenía que estar el 7, porque, pues ya digo, es un número mágico y muy, muy vinculado a la propia sierra, que es el tema que aborda el libro.
Pues sí, como digo, comienza con la Era del Dragón, pero después nos hablas también, casi al final, menudo salto voy a pegar, de la muerte del dragón. No vamos a desvelar tampoco mucho, pero ¿a qué te refieres con la muerte del dragón?
Bueno, a lo largo del libro, que va estructurado, como dices, en 7 capítulos, voy haciendo un repaso de la sierra desde un punto de vista hermético, a través de su historia, ¿no? De la más remota hasta la más reciente. El dragón ha estado presente, porque es algo que, bueno, de eso hablo en el libro, yo creo que está presente en la toponimia, en la geología, en las leyendas. Y la muerte del dragón hace un poco referencia a precisamente el último periodo, ¿no? Teniendo en cuenta esa evolución histórica del mito en relación con la sierra, es el último momento, el último estadio del dragón, que es precisamente, bueno, podríamos hablar de nuestra época, las últimas décadas, y cómo ese mito, cómo todo lo que está relacionado con él, en relación a la magia que encierra la cordillera, la sierra de Guadarrama, pues se entrecruza con la política, con determinados hechos históricos, que yo creo que no son nada casual, ¿no? Como no es nada casual que precisamente la sierra de Guadarrama sea el lugar tan cercano a la capital de España, a Madrid, y no es desde luego nada casual que haya sido el centro del mundo durante unos cuantos siglos y de alguna manera centro todavía espiritual para muchos que vivimos aquí, y que a lo mejor esa muerte lo que significa es precisamente la muerte de ese mito, de esa fuerza, de esa energía, ¿no? Pero bueno, pero, por supuesto, no es una historia que tenga.
Pero ojo, que este es el capítulo sexto, el séptimo es resurrección. Es decir, siempre después, claro, de una muerte tiene que haber un renacimiento, sea mejor o peor, pero como dices tú, entre luces y tinieblas, pero hay resurrección, ¿eh? Que nadie se venga abajo con lo que comenta Marcus, que por cierto, vamos a hablar de uno de los principales, bueno, no sé, impulsores o de los que ha puesto su sello importante. Voy a hablar de dos, pero primero del más antiguo, posiblemente de Felipe II eligió la Sierra del Dragón de alguna manera, en todo el entorno, que podemos decir, para construir su gran obra, su sueño, el monasterio del Escorial, junto al Monte Abantos, que también es un lugar con mucha magia y con mucho misterio. No lo eligió tampoco al azar, ¿no?
No, bueno, y de hecho hay autores que apuntan a la posibilidad de que incluso Madrid hubiera sido elegido como capital por Felipe II precisamente por su cercanía al Escorial y a la Sierra de Guadarrama, ¿no? Y no al revés, que es lo que se suele pensar. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con ello. Y Felipe II recae en la Sierra de Guadarrama porque ya su padre, de alguna manera, el emperador Carlos V, también ha apuntado a las cercanías de la sierra o a esa prolongación de la Sierra de Guadarrama, que es la Sierra de Gredos y sus inmediaciones, ni más ni menos que para acabar sus días, ¿no? No es un día cualquiera, y, o sea, no es un lugar cualquiera, y por supuesto lo demuestra el interés que nada más y nada menos que un Carlos V o un Felipe II mostraron en su momento por él. Ya te digo, incluso hay quien apunta a que Madrid existe como capital, como ciudad, por su proximidad a esas montañas mágicas, entre las cuales se halla, por supuesto, el Abantos, que posiblemente sea una de las más potentes desde el punto de vista, digamos, energético, hermético, esotérico.
Mucho se ha contado de lo que te voy a preguntar antes de pasar al otro gran personaje que impulsó, vamos a decir, la parte mágica de este lugar, pero, como te decía, mucho se ha contado sobre la silla de Felipe II, ya quizás un apelativo erróneo, un mote que no debería. ¿Qué es la silla de Felipe II?
Sí, bueno, para los autores que a mí más me convencen, es posiblemente lo que queda de un antiguo altar betón. Tal vez, a lo mejor, no un altar de sacrificios, como puede haber otros en la sierra, pero sí un altar desde el que posiblemente los antiguos sacerdotes betones miraban hacia el Abantos, porque si cualquiera que lo haya visitado sabe que está orientado hacia la cima del Abantos, que todavía hoy no es un lugar por el que atraviesan en vuelo las aves rapaces, los buitres, y se sabe que en la antigüedad era una manera con la que aquellos antiguos pueblos intentaban adivinar el futuro. Era una técnica de adivinación a través del vuelo de las aves. Se confundió porque se hizo popular en un momento dado una leyenda que, como aquella silla, que tiene una manera muy característica, ¿no? Lo de silla es porque en la piedra hay unos pequeños nichos y uno puede sentarse ahí. Se asemeja a un sofá moderno tallado en la piedra. Como aquello apuntaba también al Escorial, se propagó la leyenda sobre que aquel había sido el lugar sobre el que Felipe II se sentaba para observar las obras del Escorial. Se sabe que no, porque cualquiera que se sienta allí ve que el Escorial pilla muy lejos, ¿no? Posiblemente Felipe II observaba las obras desde las faldas del Abanto, desde algún lugar bastante más cercano y no desde allí. Pero claro, el nombre lo tomó de esa leyenda, pero en realidad, ya digo, es algo que también aparece en el libro, porque es un lugar espectacular que tenía que aparecer en este libro por sus propiedades mágicas y herméticas también. Se sabe que muy posiblemente, aunque hay autores que todavía lo ponen en duda, pero yo prefiero pensar que sí, ¿no? Y todo apunta a que fue en su momento un antiguo altar, un lugar de veneración y de observación del vuelo de las aves para adivinar el futuro.
Uh-huh. Aquellos augures que tanto podían mirar las nubes, las aves, podían adivinar con un montón de métodos cada cual más curioso, y no es descabellado pensar esto. Además, es una zona que se pueden encontrar otros vestigios. Y, por cierto, no sería tampoco descabellado pensar aquella leyenda, ¿no? de que Felipe II construye ahí su monasterio porque ahí había una boca del infierno, para tapar esa boca del infierno con uno de los lugares más santos y con más reliquias del mundo, porque en toda la sierra y no muy lejos de allí existe la toponimia asociada al diablo, ¿no?
Sí, es algo bastante frecuente en las sierras. La verdad que lo de la toponimia es también muy, bueno, se pone mucho en duda, porque hay muchos antiguos, muchos de los nombres que tienen parajes de la sierra se tienen por modernos, pero yo creo que no es tanto así, ¿no? Yo creo que, aunque sí que es cierto que muchos lugares han tenido, bueno, han sido nombrados con una época moderna por montañeros y demás, yo creo que sí que se conservan muchos nombres antiguos, y creo que precisamente los que están vinculados con el diablo, con el infierno, tienen posiblemente mucho que ver con un proceso histórico, religioso, del que hablo en este ensayo, y que en la sierra fue, tiendo a pensar, que muy, muy importante. El tema de la leyenda sobre Felipe II y la boca del infierno, que además está registrada en una de las crónicas, la crónica del padre Sigüenza del Escorial, yo creo que no es una tontería, ¿no? Y lo digo muy en serio, aunque la gente tienda a pensar que es simplemente una leyenda y que bueno, una anécdota sin mucha importancia. Yo creo que sí, yo creo que tanto Felipe II como la gente de su corte estaban convencidos de que con aquella obra, que no se limita solamente al propio edificio en sí, ¿no? Al propio edificio, sí que había algo de acabar con el demonio, ¿no? Luego la interpretación sería, o el quid de la cuestión sería saber qué entendían ellos por demonio, y si era lo mismo que entendemos nosotros, si eran fuerzas del mal o eran simplemente fuerzas que les estorbaban, ¿no? para un plan superior, que puede sonar muy conspiranoico y muy... Pues yo creo que sí, que hay algo en la historia, algo así de ese estilo... Mm. Que precisamente en aquella época se estuvo trabajando, y en el que la sierra y el Escorial en concreto fue una parte importante de aquel proceso.
Pues ahí tenemos la pisada del diablo. Claro, esos nombres nos encantan, son accidentes geográficos, pues, que pueden tener una forma u otra, pues como cuando vamos a la ciudad encantada de Cuenca, ¿no? La pisada del diablo, y tenemos ya más lejos en Rascafría el carro del diablo. Rascafría también, uno de los lugares señalados en por nuestros oyentes como lugar favorito de este entorno. ¿Qué nos puedes contar, ya que hemos dado ese salto, de toda la zona alrededor de Rascafría?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que es un lugar muy importante, bueno, aparte de que tiene una belleza impresionante en cualquier época del año, con Peñalara siempre tan majestuosa. Hay que tener en cuenta el monasterio del Paular, que es un monasterio bastante importante, que es una muestra de cómo la sierra de Guadarrama tuvo, además de otros aspectos, la importancia de haber sido elegida como lugar de que muchos monjes fueran allí a practicar sus prácticas religiosas, sus ejercicios, ¿no? Y que fue un lugar con importantes monasterios como fue el del Paular. Y como dices, ¿no? Alrededor de él, sin ir más lejos, los yacimientos prehistóricos que nos hablan de un asentamiento muy antiguo, incluso de neandertales, y luego todo lo que le rodea en torno a cuevas de la Mora, ¿no? Hay una cueva de la Mora cercana, es otro topónimo también interesante y vinculado a la religiosidad y a la mitología antigua, y en fin, un lugar también a tener en cuenta, una parte muy importante de la sierra de Guadarrama por su historia, por sus leyendas y sobre todo por ese monasterio del Paular y su importancia a nivel arquitectónico e histórico también. Fue uno de los monasterios más importantes de su época.
Claro, porque el nombre Guadarrama sí que habría sido puesto por tradición islámica, ¿no? De alguna forma.
Sí, es un nombre árabe. Pero es curioso, ¿no? Porque yo, rastreando en algún libro de toponimia, bueno, criticado también por algunos, pero bueno, son los libros que a mí me gustan, ¿no? Los que se atreven a lanzar hipótesis muy arriesgadas. Es curioso que parece ser que el nombre de Manzanares, ¿no? Traído del euskera, significa el euskera, ¿no? Como la hipótesis que mantienen algunos autores de que pudo ser el antiguo idioma de los primitivos habitantes de la península. Significa río de lecho arenoso o algo así, que es precisamente lo mismo que Guadarrama en árabe, o sea que el nombre de alguna manera se mantuvo y vinculado a esa característica del río. Pero claro, no hay que olvidar que la sierra, como Guadarrama, se conoce desde los árabes, pero tuvo otros nombres, ¿no? Por ejemplo, Sierra del Dragón, hay un documento antiguo, medieval, que la menciona de esa manera. Balatome, en relación al puerto de Balat Humay, que era un paso cercano al puerto de Tablada, por la zona del Alto de los Leones, siempre ha estado vinculado con eso, ¿no? A mí, por supuesto, el que más me gusta es el de Sierra del Dragón, por todo lo que implica a nivel de mitología y de lo que se puede entresacar del aspecto hermético de la sierra y demás, ¿no? Que yo creo que tiene mucha relación, ¿no? A veces puede parecer algo muy muy traído por los pelos, pero tiene sus implicaciones, ¿no? Y una vez que se pone uno a investigar y a darle vueltas, se da cuenta de que hay bastante más de lo que uno podría pensar en un principio.
Es que como hablábamos antes, que todo es importante, siete son los capítulos, siete son los tratados de este libro, como siete son las estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid, y el dragón para Madrid ha sido muy importante. Se habla mucho de la osa y el madroño, pero hay escudos de Madrid en los que aparece un dragón. Y por tanto, este origen casi legendario, que está muy olvidado por los madrileños, está ahí. Como dices tú, ese mito pues está como moribundo, pero está. Y para quien quiera, vamos, haciendo una búsqueda rápida, lo va a encontrar. Para terminar, decía, dos personajes importantes para este lugar. El otro es Francisco Franco, es el dictador que construyó en Cuelgamuros pues otro de esos monumentos faraónicos. Y no fue tan faraónico como se había pensado, porque hubo un proyecto que fue una pirámide. El Valle de los Caídos también es importante, Marcus, y tampoco es baladí que esté situado donde está, ¿no?
Sí, no, desde luego que no. Yo creo que, bueno, cualquiera que lo visite se dará cuenta de que es un lugar especial, ¿no? Ya al margen de cualquier cuestión política y demás. Yo creo que él tenía muy presente todo esto y, de hecho, se ocupó mucho de rodear de una obra legendaria como llega allí. Pero es un lugar peculiar, ¿no? Un lugar muy vinculado a los antiguos cultos que se pudieron haber celebrado allí. Hay que tener en cuenta que está situado justo al otro lado de la falda del Abantos, tiene unas características arquitectónicas que se asemejan a muchos otros lugares muy desconocidos de la Sierra de Guadarrama. Muchos pequeños altares construidos, bueno, ubicados en pequeñas cuevas con una cruz encima. Yo creo que no. Era un lugar que estaba muy, muy dirigido, ¿no? Cerca también de otro lugar que se llama el Altar Mayor. Y también vinculado por nombre, aunque ahora decimos cuelgamuros, con el término moros, ¿no? Que es un término procede de la lengua celta y que se aplica en el folclore, por lo menos en España, se vincula a los antiguos constructores de los megalitos, a esos personajes misteriosos que en determinadas poblaciones de Galicia, del norte de España, se podrían asemejar a duendes y demás, y que yo creo que ponen en conexión con esos antiguos pobladores de la sierra, que fueron los primeros que llegaron y que fueron los primeros que detectaron esos lugares. Yo creo que Cuelgamuros también tiene bastante que ver con eso, y bueno, no lo digo yo, también lo dicen algunos biógrafos del dictador y también gente que está, bueno, que conoce y maneja determinadas técnicas de detección de energías, ¿no? Parece ser que aquella zona es una zona potente. Mm. Por no hablar, bueno, de que cualquiera que lo visite se podrá dar cuenta, ¿no? Que no es un lugar cualquiera.
Claro, ahí tenemos, por ejemplo, de origen un poco más galaico, ¿no? Las mouras, ¿no? Las leyendas de las mouras, que eran una especie de hadas también. Y tiene mucho que ver con esa terminología de cuelgamuros o cuelgamoros. Bueno, para terminar, ya de verdad, que no te quiero quitar... Es que es súper interesante, tenéis que haceros con este libro, A la sombra del dragón, en la web reedicionesanómalas.com. Os vamos a dar después una ventaja más, un código para que os ahorréis los gastos de envío. Para terminar, esto es algo muy iniciático, incluso se podría decir que hasta masónico, cosa que a Franco no le haría ni pizca de gracia. Pasar por los juanelos. ¿Qué son estos juanelos que te los encuentras cuando vas por allí y dices, ¿y esto qué pinta aquí?
Bueno, pues es otra muestra, ¿no?, de que el lugar tiene sus peculiaridades y tiene sus conexiones misteriosas. Son unos enormes pilares que fueron sacados de una cantera de Toledo, que en un principio iban destinados a unas obras en el Alcázar de Toledo. Habían sido cargadas por Felipe II, ahora mismo no sé si fue... Sé que él lo manejó, pero posiblemente fueran ordenadas antes, que finalmente se quedaron en la cantera porque son enormes, ¿no? Era muy difícil moverlas y no cuadró para aquella obra. Algunas se llevó a Toledo también para aquel artificio de Juanelo Turriano con el que se subía agua desde el Tajo hasta el Alcázar y que estaban abandonadas en una cantera en una población de Toledo. Y bueno, finalmente Franco, cuando puso a hacer el Valle de los Caídos, puso mucho empeño en que aquellos pilares fueran llevados hasta allí y, bueno, colocados en un sitio desde un punto de vista simbólico, especial, ¿no?, porque es a la entrada justo del valle, atraviesan la carretera y tienen su simbología, por supuesto, masónica. Dices tú que muy a su pesar, yo creo que lo hacía con bastante conscientemente, ¿no? Le interesaba bastante dar ese efecto. Y yo creo que como todo en la simbología, ¿no?, puede parecer algo accesorio, algo que no tiene interés, pero por supuesto que lo tiene, ¿no? Es algo... Atravesarlos impresiona. Impresiona, aunque no se sepa muy bien lo que
pero
lo
te
que
da
son.
La sensación de qué pinta eso ahí, ¿verdad? Esto lo han puesto aquí,
claro.
Pero que tiene una, o sea, tiene un porqué y un para qué. Y como decimos y venimos diciendo en todo el libro, pocas cosas se dejan al azar.
No, está claro, está claro. Y ya digo, aunque uno lo desconozca, ya es algo que impresiona y forma parte precisamente del efecto que se quiere causar, ¿no? Al final, toda la simbología lo que pretende es a través del símbolo modificar algo en nuestro interior. Y bueno, ese acto simbólico que es la colocación de esos pilares, pues tiene su significación, por supuesto.
Estoy seguro de que nos está escuchando mucha gente y está diciendo, bueno, pues me voy a hacer con el libro y acto seguido, cuando me llegue, está en preventa, pero vamos, en una semanita empezaremos a servirlo a partir de la emisión de este programa. Me cojo el libro y me voy a dar un paseo por la sierra. Es que a mí mismo, que la tengo aquí la estoy viendo mientras hablamos, parece que me llama. Esto también es muy, muy misterioso, ¿eh? Cuando parece que un lugar te llama. A Marcus le ha llamado bastante. Hay fotografías en el libro, él se ha hecho un montón de excursiones por allí. Y aún seguro, estoy seguro, Marcus, de que todavía sigues descubriendo cosas, recovecos, rincones en la sierra.
Hombre, por supuesto, ¿no? El libro, como reza el subtítulo, es una aproximación, ¿no? Es precisamente eso, la intención es que la gente consiga ver la sierra de otra manera diferente a como la solemos ver, pero en mi caso es igual, ¿no? De hecho, es lo que tienen los lugares mágicos, tienen tantísimos aspectos, tienen tantísimo por descubrir que son temas inagotables y cualquier aproximación, sea esotérica, deportiva, la que sea, invita a ir hacia ellos, ¿no? Hay algo que nos llama en esos lugares.
Sin duda, Marcus, pues muchísima suerte con este libro que está arrancando. Te veremos y anunciaremos aquí futuras presentaciones. ¿Cómo no? Habrá que presentarlo. Porque claro, esto puede llevar a error. El libro habla de la sierra, pero hay una localidad que se llama Guadarrama, que tendremos que ir por allí y, como te digo, presentarlo, te apoyaremos y los oyentes de Madrid Misterioso espero que también. Así que, lo dicho, nos vemos pronto.
Nada, yo encantadísimo de estar por aquí y para todo lo que venga.
Pues lo dicho, muchísima suerte. Web reedicionesanómalas.com. Dejamos los enlaces en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram de Madrid Misterioso. A la sombra del dragón, una aproximación hermética a la sierra de Guadarrama. Marcus, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
A ti.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Como decía al principio del programa, estuvimos en las jornadas que organiza el grupo EPTA en la calle Serrano número 25, aquí en Madrid, en el centro riojano, en una conferencia del periodista de Cuarto Milenio, Javier Pérez Campos, en la que hablaba de habitaciones de hotel con fantasmas. María, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo es esto de las habitaciones? ¿Nosotros hemos estado en alguna? ¿Tú has estado en alguna?
He sentido en una habitación de hotel, sí. Sobre todo, ¿sabes lo que no me gusta a mí nada? Creo que ya te lo he comentado en alguna ocasión. Esos hoteles que en la habitación tienen un espejo enorme frente a la cama.
Que tú sueles tapar.
Sí.
Pero todavía nos hemos encontrado... Bueno, sí, hemos ido una vez a un lugar misterioso en Madrid, que a lo mejor un día hay que recordarlo y hay que contarlo, al Hostal Cats. Ahí hemos estado y ahí nos ha pasado una cosa, o varias, pero una muy impactante. Pero en verdad no hemos ido a posta a ese parador, a ese Hotel Corona de Aragón, Meliá Zaragoza, sino que nos hemos encontrado lugares con misterio por el camino. Yo creo que si nos pusiéramos a investigar, casi todos los hoteles que tengan un poco de historia tienen fantasmas.
Fíjate, con la cantidad de gente que pasa por esas habitaciones y la cantidad de cosas que habrán sucedido allí que no sabremos nunca, esa energía se tiene que quedar estancada allí. De alguna manera debe quedar plasmada en el lugar.
Pues
así que
sí.
No me extrañaría que aunque no sean lugares marcados como tal, encontremos alguna cosa de vez en cuando.
Una conferencia estupenda, la verdad, y que tomé buena nota. Hay enclaves en Madrid, por favor. Si habéis estado en algún hotel en Madrid que os haya pasado algo inquietante, algo misterioso, algo paranormal, que notas que se sientan en la cama, qué sé yo, este tipo de historias, ¿no?, que se cuentan, por favor, infomadridmisterioso@gmail.com. Mándanos un correo. A mí me encantará escucharte, me encantará leerte y quién sabe si eventualmente estar aquí delante de un micrófono, entrevistarte para Madrid Misterioso. No pierdas la oportunidad, te lo recuerdo, infomadridmisterioso@gmail.com. Te espero por allí porque yo sé que a nuestros oyentes les han pasado cosas en hoteles. Lo sé porque me lo han contado en las rutas, así que me encantaría que me lo volvieran a contar todo esto. María, preguntábamos por los enclaves favoritos, después vamos a eso, pero me tienes que contar una historia de un lugar en Guadarrama que cierra y que parece ser que va a ser dentro de muy poco. Bueno, cerrado ya lleva tiempo.
Cerrado está de hace años, sí.
Pero lo van a echar abajo, lo van a derribar.
Yo tengo ahí sentimientos encontrados, ¿eh? Porque por un lado lo entiendo y entiendo que es necesario y por otro lado me da cosita, porque es uno de nuestros lugares de misterio preferidos.
Bueno, sí, yo no he estado allí. Yo juraré ante cualquier tribunal que yo no he estado allí. Pero por lo que dicen, cuentan y rumorean, el Hospital de la Barranca en Navacerrada es un emblema. Y, de hecho, que busque la gente en nuestra cuenta de iVoox, por ejemplo, que se puede encontrar muy fácilmente por el nombre, hay un programa que hicimos ya sobre el tema.
Ya
hay
me extrañaba a mí que no hubiera algo.
Ahora que lo recuerdo, yo he estado allí con todas las de la ley.
Ajá.
Grabando para Telemadrid un reportaje con Rafa Rodrigo para Madrid Directo. Y ahí estuvimos con la alcaldesa de Navacerrada. Es decir, yo sí he estado. Pero aparte de esa visita, nunca
aparte
jamás.
Aparte de eso, nos lo han contado. Nos lo han contado.
Dicen que aparece allí una sombra, una especie de figura enlutada, un monje terrorífico, que habría que verlo, ¿eh? Porque debe ser también sobrecogedor. Se han captado psicofonías. En la capilla de este lugar se han encontrado restos de rituales satánicos. Por cierto, tenemos una visita pendiente. No nosotros, que nosotros no vamos a este tipo de sitios,
pero
que nos lo cuente algún amigo, porque se han encontrado, noticia también, restos de rituales satánicos en el antiguo convento de la Aldehuela, en Getafe. Muy cerca del Cerro de los Ángeles, donde hubo una fiesta llevada hasta las nefastas consecuencias de generar muerte. Una fiesta reciente, ¿eh? Una fiesta con estramonio, terrible. Pero dicen que se han encontrado allí, en la capilla ya abandonada, ya desacralizada, restos de rituales satánicos. Apasionante este tramo final del programa, María. Cierra la barranca.
Cierra la barranca. Uno de los últimos edificios fantasmas de la Sierra de Guadarrama está a punto de desaparecer. Se trata del Hospital del Santo Ángel, más conocido, como decíamos, como la barranca, que está situado en el pinar de la barranca, precisamente en Navacerrada. Es un edificio que se construyó hace 81 años, en 1941, y su finalidad era tratar a personas que estaban afectadas de tuberculosis, de lepra también, incluso de cáncer de pulmón, porque se sabía que en lugares con una altitud de unos 1.200 metros sobre el nivel del mar se mejoraba bastante de estas enfermedades. Entonces se utilizó para estos fines durante mucho tiempo, concretamente hasta 1990.
Ajá. Que o sea, hace nada.
Sí, hace muy poquito. Fue el año en el que se dedicó más a tratar a personas con problemas psiquiátricos.
Yo entrevisté a una persona que trabajó allí y me contaba cosas alucinantes sobre este lugar, ¿eh? Una persona que me decía que el cuidado a los pacientes pues no era como el de ahora. Y había pacientes verdaderamente con una enfermedad muy profunda y muy terrible, que no sabían muy bien qué hacer con ellos. Y de verdad, era un lugar de pesadilla. Y me dices también que también albergó a leprosos.
Ajá, leprosos y madre personas mía. Con cáncer de pulmón, sí.
Madre mía. Pero fíjate, esto, bueno, ya hablaremos de un tema, ¿no? Pero lugares, María, en los que ha habido enfermedad y vas tú de nuevo a este sitio. Incluso a veces se han rehabilitado y son hoteles o lo que sea.
Sí.
De hecho, Javier Pérez Campos habló del Parador de Mérida, un antiguo hospital, pero para casos imposibles, donde prácticamente iban los moribundos. ¿Qué te puedes encontrar allí? Es decir, parece que se puede sentir, ¿no?, el dolor que hay en el lugar, la tristeza, y hasta incluso, fíjate, gente muy sensible puede llegar a notar como síntomas de enfermedad.
Sí, ¿no? Es cierto, me ha pasado.
Tú lo puedes decir mejor que nadie. Entonces, este lugar va a ser demolido, en principio, en el primer trimestre de este año.
En el primer trimestre, sobre todo, se va a eliminar el edificio, nos contaban, por el impacto visual tan grande al paisaje de la zona, de uno de los parques de mayor hermosura, de mayor...
Sí, de mayor belleza, ¿no? Porque es que es muy bonito. Y además hay un parking muy cerca donde dejar el coche para hacerte una ruta de senderismo. Creo que no muy lejos de ahí, no sé si había un restaurante o un hotel... Y la barranca se ha quedado como el lugar favorito de los amantes del misterio en Madrid.
Eso es. Y ha habido algunos accidentes recientes.
Sí,
hubo uno en 2020,
¿verdad?
Muy sonado, que fue de un chico joven de 29 años que quedó en un estado muy grave tras caerse por un agujero unos 10 metros de altura.
Quedó muy
equivalente
mal.
A dos pisos.
Sí. Porque sabes, por el reportaje que te lo he contado, que en ese lugar hay agujeros concéntricos que unen las, no sé si son 5 plantas, y te puedes caer de la quinta, y aún tuvo suerte ese chico que no falleció, porque te puedes caer 5 plantas hacia abajo, van muchos gamberros. Yo sé que la gente del misterio, los que nos escuchan, son muy respetuosos, son muy responsables, incluso a veces van a los lugares con con casco, fíjate lo que te digo, y con mucho cuidado. No
con una iluminación correcta, van con cuidado, pero sí que es verdad que también se ha detectado que va mucha gente joven a hacer fiestas y a beber.
Eso es lo que no mola, ¿verdad? Eso es lo que no nos gusta. Pero en general, no vayáis a este lugar. Otro lugar, María, que cierra y que quiere ser derribado, es un icono también del misterio, la única pirámide que tenemos en España. ¿Pero tenemos pirámides en España? Pues sí. En el puerto del Escudo tenemos la pirámide de los italianos que construyó Franco en honor, es un mausoleo, en honor a los soldados italianos mandados por Benito Mussolini a ayudar al bando sublevado en la guerra civil, al bando franquista. Y es una pedazo de mole con unas tumbas ya vacías, pero que albergó cadáveres de soldados, y que es un lugar de misterio donde se han captado psicofonías y se dicen que la magia, lo innombrable, preside este lugar. Pues lo quieren tirar también, lo quieren echar abajo por lo que representa, ¿no? Un monumento al fascismo, al fin y al cabo. Aquí la polémica está abierta. ¿Se debe quedar sitios como este o el de la Barranca, que ya solamente utilizaban pues militares y los geo para hacer prácticas, ¿no?, de rescate? ¿Se debe intentar cuidar y restaurar? Siempre hay proyectos, siempre suena el proyecto de poner un hotel, pero al final no se suele llevar a cabo. Y también lo digo yo, que creo que, no sé si menos mal, porque un hotel en un lugar con tanta historia de misterio y sufrimiento, no sé si los huéspedes dormirían bien. María, mensajes de los oyentes, ¿qué tenemos por ahí? Por Twitter, también por Instagram. Voy a abrir yo aquí también nuestras redes sociales. Nos quedan apenas, pues eso, 7 minutillos para comentar los mensajes, lugares favoritos, y seguro que de ahí salen un montón de historias.
Pues uno de los lugares preferidos de nuestros oyentes en la Sierra de Guadarrama es, fíjate, decía Europea Infinita. Dice la leyenda que Felipe II quiso sellar la puerta del infierno construyendo el monasterio del Escorial sobre ella. Uh-huh. ¿Es eso, verdad esto? Nos preguntaba.
Pues de eso he hablado yo con Marcus, y Marcus cree que algo había ahí cuando con tanta insistencia quisieron colocar justo ahí y no en otro sitio el monasterio. Y de hecho hay crónicas de la época que hablan de la boca del infierno. Nos encanta el Escorial, nos encanta el monasterio, pero también el Monte Abantos, etcétera. ¿Qué más?
Bueno, por supuesto nos nombran a la Barranca, don Raúl García.
¿Ves?
Y la silla de Felipe II también.
¿Ves? Hemos hablado de la silla, y por cierto, Marcus en su libro, lo voy a decir ya, A la sombra del dragón, lo podéis encontrar en la página web de Reediciones Anómalas, con dos es, reedicionesanómalas.com, y si ponéis al pagar la siguiente palabra, balazote con B, balazote con mayúsculas, os ahorráis los gastos de envío. Por favor, haceros con este libro, que va a ser genial, que lo vamos a presentar. Yo soy el editor, no soy el autor, pero para mí es casi casi como un hijo mío el libro de A la sombra del dragón, esa guía mágica de la Sierra de Guadarrama. Te voy a leer uno de Instagram. Laura Álvarez: ir a mi bloque de pisos. El sábado sentí una presencia y no buena. Me dejó paralizada. ¿Debe vivir ella por allí, por lo que nos dice?
Parece que sí.
Pues Laura Álvarez, invítanos y vamos, ¿no?
Vamos allá a investigar
inmediatamente. Tú la conoces también, a
sí,
Laura.
Sí, claro. Sí, sí.
Y The Horror World, claro, con ese nombre, The Horror World nos dice un clásico, el Hospital de la Barranca. Jordi Gómez dice: me acuerdo de una mítica alerta ovni en 2017 en el Pantano de la Jarosa en Guadarrama, comentada por Santiago Vázquez.
Bueno, un
insigne habitante de Guadarrama. No, sí, es ningún secreto, sí. Si digo, vamos a mandarle todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo a Santiago, a Pilar, que están pasando un mal momento. Así que desde Madrid Misterioso, si les llega, que no sé si les llegará, pues todo nuestro cariño. Más.
Tenemos a José Lastras, que decía: yo recuerdo haber escuchado en el programa de Cuarto Milenio aquel ser oscuro en el Monte Abantos del Escorial. Se les apareció una pareja joven cuando estaban parados en un camino forestal en un coche. Yo he estado allí, un lugar solitario y muy bonito, pero no lo vi. Vaya.
Vaya, no vi, hablé con él en las jornadas de EPTA, que siempre nos juntamos un grupo de amigos del misterio, que si me veis, por favor, saludadme. Porque será un placer, y yo no conozco a todo el mundo, pero yo a veces me saluda: Álvaro, no me conoces, pero te escucho. Y me da tanto placer, me da tanto gusto encontrarme con oyentes en las rutas o en las jornadas de EPTA, que por cierto, el lunes que viene, día 13, tenemos a la profesora de Historia Antigua, Ana María Vázquez Ois, una crack, una maravilla de mujer, que nos va a hablar de fantasmas en la antigüedad. Un tema que nos encanta. Yo nunca confirmo si voy a ir o no, porque de verdad que nunca lo sé. Así que si me veis, pues nos saludamos. Y si no, otro día nos veremos. Pues hablé con él en las jornadas y me dijo este oyente que a él le gustaba mucho la sierra y que había escuchado esa historia. Sí, la trató nuestro amigo también, Carlos Largo, claro, de Cuarto Milenio, uh-huh, buscando un humanoide extraño, una especie de fauno, pero sombrío, como una de color negro, que se cruzaba la carretera a unos excursionistas, donde, por cierto, dicen que es muy fácil perderse, el monte Avantos, por no hablar de la leyenda de la Cruz del Niño Pedrín, la leyenda de que el fantasma de ese niño está por allí.
Hay un montón de leyendas en esa zona, ¿eh?
Me voy a guardar un comentario de Instagram que es quizá de para un futuro programa, que nos dice en un lugar que tenemos que ir a investigar, pero de momento no digo ni pío.
Uy, qué intriga.
Y me lo guardo. Oye, si entráis al Instagram de Madrid Misterioso lo vais a ver en la publicación.
Entrada,
pero
a cotillearlo,
me lo guardo, que luego nos copian. ¿Algún mensaje más tenemos?
Tenemos, por ejemplo, a Escobulero, que nos decía: Rascafría con su olma centenaria desaparecida, con la leyenda del tuerto pirón, con el paseo hasta el convento del Paular. Todos esos detalles nos daba él.
Es que probablemente es una de mis zonas favoritas, el monasterio o el convento del Paular. Al lado, Pinilla del Valle con sus neandertales, con sus restos arqueológicos, quizá el yacimiento más apasionante de Madrid, y en Madrid hay unos pocos que parece que no. Y bueno, todo el senderismo que se puede hacer por la zona, las piscinas naturales que hay allí. Así que genial. Pues oye, tenemos, no sé si nos queda alguno. No nos queda ningún comentario. Bueno, pues Roten Hernández, y aquí lanzo este mensaje para ver si nos podéis ayudar a descifrar este enigma. Fíjate, a ver si te suena a ti, María, que tú también has estado por ahí de senderismo, haciendo alguna rutilla, que tú eres muy montañera.
Sí, sí.
Roten Hernández dice: me suena que había alguna historia con el túnel ferroviario de Guadarrama, o era en otro túnel de la Comunidad de Madrid. Pues no lo sabemos, yo no sé a qué se refiere. Y Solete, que no se nos olvide, le mando también un saludo desde aquí, buena oyente, dice: ¿vale el niño de Somosierra?
Hombre, por
la
favor.
La desaparición, dice, ese es mi misterio favorito de Guadarrama, el niño que desaparece con su padre, que era camionero, en el puerto de Somosierra. Fíjate si hay historias, ¿eh?
Hay un montón. La verdad, que dices tú que hay un libro, da para unos cuantos, ¿eh?
No, y de hecho ya te aviso que va a haber algo más que un libro. Pero bueno, no podemos decir mucho más de ese asunto. Y si te pregunto a ti, María, fíjate si conocemos sitios y lo que nos queda por conocer. Seguro que tú, más que yo, de la Sierra de Guadarrama, ¿cuál es tu enclave, tu sitio, tu lugar, tu misterio? No sé, ¿qué te, incluso a lo mejor es alguno de los que ya hemos comentado?
Yo lo siento mucho, voy a ser muy previsible, pero la barranca me puede.
Por lo que te han contado, ¿no?
Por lo que me han contado.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Pues yo tengo que decir que el Escorial, y concretamente el Monte Avantos. Tú has estado conmigo, ¿no?
He estado, por supuesto.
Nos encontramos a nuestro amigo Javi.
¿No? Ahí sí podemos decir que hemos estado, ¿no?
Sí.
He estado. Ahí no me lo han contado.
En la Cruz del Niño Pedrín, siempre sí. Eso puede ser una ruta de senderismo, ¿no?
Muy curioso, porque no te imaginas que vas a llegar allí y te vas a encontrar con un amigo que ves siempre en Madrid. Y es muy gracioso que de repente escuchas tu nombre a lo lejos,
Álvaro.
Miras y te encuentras a un amigo allí que no esperabas. Sí. Muy gracioso, sí.
Bueno, ¿y qué se siente en la Cruz del Niño Pedrín?
Pues algo especial también. Yo no sé si será la energía de las personas que vamos para allá.
Bueno, pues igual es que pasó algo allí, o igual es que hay una concentración energética. María, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao.
Nos vemos en 7 días, un abrazo. Salva de fusil y cada nombre un aviso de...